4 y 6 minutos, 3 y 6, si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Esto es La Noche, estás en la cadena COPE y enseguida viene David García con toda la actualidad de la televisión, los cambios y las novedades también para este verano. Pero antes, si te pasas por nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, vas a ver el vídeo de una pobre coreana que solamente tardó 7 segundos en suspender el examen de conducir. En 7 segundos metió primera y volcó el coche. No le pasó nada, ni al conductor ni al examinador tampoco, pero eso sí, ha tenido que probar suerte una próxima vez. Anécdotas de cuando te sacaste el carnet de conducir. Nos estáis contando muchas, muchas además en primera persona, pero también nos estáis hablando de vuestros compañeros de examen. Digo esto por el correo que nos ha enviado Zatunino a lanoche@cope.es, que nos cuentas: junto a mí se presentó una mujer que había suspendido el práctico 16 veces. Incluso había cambiado de ciudad porque no conseguía aprobar de ninguna manera. Mi profesor de autoescuela habló previamente con el examinador, ya que le conocía, pues acerca de esta persona, para que tuviera comprensión con ella y no fuera muy malo. Bueno, pues en mitad del examen, atento, en un cruce había un policía con la mano indicando que el coche parara, pero en vez de parar, pues ella aceleró más. El policía tuvo que hacer un recorte al coche brutal. No os imagináis las caras de los que íbamos dentro del coche. Obviamente, suspendió. Esto de confundirse de pedal, los nervios. Bueno, y luego hay quien tiene los nervios bien templados a pesar del examen, y luego suspende. Antonio, desde Sevilla, nos cuentas que tú te fuiste a examinar, llegaste a un cruce donde tú tenías el semáforo en verde, pero que te encontraste con un coche que se saltó el suyo, el rojo, a 100 por hora, y tuviste que pegar un frenazo impresionante. Bueno, aún así, el examinador, yo no sé luego qué llegaste a hacer o no en el examen, pero fíjate, eso no lo tuvo demasiado en cuenta porque suspendiste. Anécdotas del examen de conducir. A todos nos ha pasado algo, sobre todo por los nervios. Esperamos tu llamada en el 950-6006. Es el teléfono gratuito de La Noche al que nos puedes llamar ya mismo. Y también tus mensajes a través de las redes sociales. En Facebook y en Twitter estamos como La Noche de Cope. Y el correo electrónico del programa es lanoche@cope.es. Y lo prometido es deuda. Ahora mismo coge el mando de las diferentes televisiones que tenemos aquí en el estudio de COPE, David García, con toda la actualidad. ¿Qué tal, David?
Hola, buenas noches. Pues mira, hoy vamos a comenzar con este reality de Telecinco en el que van varios famosos a la Sierra de Gredos, campamento de verano, que como todo el reality de Telecinco, pues está dando que hablar sobre todo por el morbo, ya que dicen que hay un vídeo, algo subido de tono, de una de las concursantes en internet, y que precisamente esa concursante tiene una amistad con Esteban, uno de los participantes,
Esteban,
que es uno de los chicos de Gandía Sor.
Ah,
es que
los
llaman
reality
ya por su nombre.
Vale, vale.
Efectivamente, ya como si fueran de la familia toda la vida.
Justo.
Esteban, ahí está Esteban. Y eso, los exploradores han dicho que entre ellos solo existe una bonita amistad. Sin embargo, la preocupación de Esteban por saber qué pensará su exnovia de esta amistad ha llevado a la organización del programa a ofrecer al concursante una llamada de teléfono a su exnovia para que aclarara la situación.
Y lo curioso, todos escucharemos, me imagino, ¿no?
Sí, lo curioso del caso es que Sonia Ferrer, ha mostrado una de las presentadoras del programa, ha mostrado a cámara una tarjeta blanca con los números que forman el número de teléfono de la chica. Así que ha pasado un poco como cuando Paula Vázquez reveló su número en público.
O sea, que ha mostrado el número de teléfono,
sí,
de la exnovia de este concursante a toda España, ¿no?
Efectivamente, con lo cual,
pobre,
ha pasado como Paula Vázquez, que la chica ya a estas horas debe haber tenido que cambiar el móvil de todas las llamadas,
pues
que habrá recibido. Por su parte, el sargento del campamento ha decidido premiar, por así decirlo, a Noemí, otra de las concursantes, por haberse tirado unos días a base de pan y agua y haber protestado por ello. Y así ha decidido prepararla un baño de chocolate sin saber que le tenía alergia.
Esto te va a sonar muy raro, pero quiero que te quites la ropa.
Son tan buenos que me van a echar chocolate por arriba, lo que más me gusta y lo que no puedo comer. ¡Ole!
Ponte. ¿Ven?
Tienes que ponerte en tu sitio, Noemí. Tienes que mantenerte.
¡Oh, al sexy enano! No puedo.
Chicos, ya sabéis cómo va esto.
¿Pero el por qué?
Porque no me
quejé. La semana pasada quedan 3 días a pan y agua, me han dejado 4 días a pan y agua. Eso quería que explicara. Vale, me han dejado 4 días. No he protestado, lo he llevado con una sonrisa en la boca, que te lo digan todos los que están aquí.
Sí.
¡Todos!
Bueno, pues al final lo que empezó de comedia terminó un poco en drama y tras recibir un castigo que consideraba injusto, se ganó el odio de los seguidores de Noemí en Twitter, que la defendieron con el trending topic de, y un hashtag llamado Soy Noemí, que tuvo bastante repercusión. Y el programa sigue teniendo invitados, como por ejemplo Víctor Sandoval, el tertuliano de Sálvame, que ha entrado este mismo martes en este campamento de verano y va a estar durante 3 días en principio. Se aprovecha del llamado abono campamento que han sacado, una iniciativa para que cada semana pues el programa da la oportunidad de entrar durante 3 días y con todo incluido
a un famoso
que haya hecho méritos para participar en este programa. No va a participar como concursante, sino como invitado especial, guest star, que dirían en inglés. Y esta es una edición de campamento de verano. En la noche de los lunes registró hasta un 14% de cuota de pantalla después de medianoche, aunque en el horario de prime time de 10 a 12 de la noche fue superada por Pulseras, la serie de Antena 3, y Bella y Bestia, que emite 4, y que es una serie que cuenta la historia de una investigadora de homicidios llamada Catherine, que interpreta a Christine Kreuk, que salía haciendo el papel de la periodista en Smallville, y un apuesto doctor, Vincent Keller, interpretado por Jay Ryan, que siente una atracción fatal que les lleva a colaborar intensamente para combatir el crimen y proteger a los inocentes, por supuesto.
O sea, que esta serie está triunfando, ¿no?
Sí.
En el prime time, en este caso, en 4.
En 4. 4 emite Bella y Bestia, y que es una serie que ha sido galardonada con un People's Choice Award, un premio del público al mejor nuevo drama televisivo en 2013.
Es lo que es, un hombre no, un monstruo. Quiero a Catherine, le han pedido a que me entregue.
Dios mío,
oh
Dios mío.
Me tienes miedo.
Entiende que soy policía. Lo mío es detener a gente como tú, Vincent.
Va a entregarse.
No lo hagas, Vincent.
Bueno, MasterChef Junior se va a emitir en Navidad, lo comentamos la semana pasada, y ya calienta motores, ha empezado ya los castings. La primera de las audiciones ha tenido lugar en el Palacio de Euskalduna, en Bilbao, y en total 45 niños han sido seleccionados para participar en el casting global, cuya prueba principal consistirá en un emplatado. Los aspirantes a chef comparten pues todos esa pasión temprana por la cocina, tal y como comentaban ellos y sus padres en el telediario de Televisión Española.
Verónica viene desde Oviedo.
Me gusta mucho cocinar y es muy divertido.
Y cocina muy bien. Hombre, cocina nos ayuda también ya desde muy pequeña, con 7 años, y le gusta mucho cocinar con frutas.
Paula de Logroño.
Yo siempre quería participar en un programa para divertirme y también porque me gusta mucho la cocina y mis padres me enseñan a cocinar muy bien.
La mujer se va manejando más o menos bien, tiene algún problemilla con los cuchillos, la verdad es que le vamos ayudando bastante.
Todos siguieron MasterChef y tienen claro quiénes son sus concursantes favoritos.
Me gustaba mucho Eva.
Fabián.
Juan Manuel.
Fabián.
Bueno, lo tienen claro. En torno a 7 años, más o menos, o 7 o 10 años.
Sí, bueno, edad escolar, sobre todo. Más mayores también, 10, 12 años, pero sí, sobre todo niños en edad escolar. Y el modelo MasterChef que ha triunfado y que también lo ha hecho otro modelo, el de Lo sabe, no lo sabe, ese programa de 4 que va por la calle y hace a la gente preguntas y que participen en el programa. Pues mira, este verano 4 está emitiendo Negocia como puedas, con Raúl Gómez y Nacho Martín, que exige un talento especial para regatear. Mira, los seleccionados deben conseguir a otras personas que quieran venderle las respuestas a unas preguntas que previamente son elaboradas por los presentadores. El concursante tiene que comprar la respuesta, por lo que cuanto menos ofrezca a la gente, al que se encuentren por la calle, pues más dinero se lleva al concursante.
Ajá.
El participante al final se queda con el dinero que conserva tras esa transacción, mientras que el ciudadano escogido pues se queda la cantidad pactada. Así que luego pasa que se encuentran con gente que regatea bastante duro en las preguntas.
Te lo juro,
95.
55.
95.
Pues si salgo perdiendo.
Vale, 95.
50.
95.
Bueno, pues
no da
el tiempo,
no da la
ansia. Macho, te juro que tengo 100 euros.
Vale. Llega a un acuerdo, tenéis que...
50, te juro que tengo 100 euros.
75,
que tengo 100 euros,
75, nada más, 75, la última.
Bueno,
la última,
75. Sí, 75, negocio cerrado.
La concursante guapa, agresiva y entregada al tema, ¿no?
Madre mía.
75 euros que se lleva la señora y no quería bajar de 95.
No, estaba dura,
Al final, 75 por el detalle. Y bueno, del negocio pasamos a hablar de Nikita, el icono femenino del género de espías, que
vuelve
este miércoles.
¿Vuelve esta serie?
Sí, sí. Bueno. Nikita, pero una nueva versión, ¿eh? No la que hemos visto antiguamente. Vuelve a la Sexta. Y es que emite a partir de las 10:30 de este miércoles los 5 primeros episodios de esta nueva versión que protagoniza la actriz Maggie Q, a la que hemos visto en películas como La jungla 4.0 y que se basa pues en la película Luc Besson, y en la otra serie que se hizo en los años 90 con la actriz Peeta Wilson y que convirtió a esta mujer entrenada para matar pues en uno de los personajes más carismáticos de la historia.
Me llamo Nikita. Hace 6 años una unidad encubierta del gobierno me sacó de la cárcel y me obligó a ser una asesina. Hace 3 años me escapé y desde entonces me están buscando. Fui el primer reclutado en salir. Pero voy a asegurarme de que no soy el último.
Bueno, Nikita arranca donde finalizó la serie en los 90 y ahora, tras unos años en la clandestinidad, la joven busca venganza y deja claro a sus antiguos jefes que no se va a detener ante nada. Y mientras tanto, hablando de series, Charlie Sheen ha encontrado ya una nueva protagonista femenina para su serie Anger Management, que va a ser la actriz Laura Bell Bundy, una artista polifacética que lleva para sustituir a Selma Blair, la actriz que fue despedida por un mensaje de texto que le mandó el propio Charlie Sheen una vez acabada la primera temporada. Es que Anger Management se encuentra ahora en plena emisión de su segunda temporada en Estados Unidos y espera con esta nueva incorporación pues volver a los números que la serie tuvo en su debut, rozando los 6 millones de espectadores por allí. Y es que había expectación por volver a ver a Charlie Sheen tras su salida forzosa de Dos Hombres y Medio. En esta ocasión hace de psicólogo que da consejos sobre cómo controlar la ira.
Era un jugador de béisbol enfadado y descontrolado. Tienes que ver esto. Ese soy yo. Después de 9 años en las ligas menores, por fin tuve mi gran oportunidad. Solo tenía que cogerla. ¿Qué podía salir mal? El solito se rompió la rodilla y se cargó su carrera. Sigue teniendo muchísima gracia. Haces bromas como esa porque te sientes inseguro y denigras a los demás para sentirte mejor contigo mismo. Lo sé. La cuestión es que la ira me arrebató algo que me encantaba. Y trato de evitar que eso os ocurra a vosotros.
Bueno, pocos días antes de que Walter White regrese, ha salido a la luz un nuevo avance de la sexta y última temporada de otra serie de Breaking Bad, que rememora algunos de los últimos momentos más importantes y violentos de la primera parte de la quinta temporada.
How many more people are gonna die because of us?
No!
It's time to tell the truth.
What are you gonna do to stop me?
Say my name.
Eisenberg, you're damn right.
Bueno, Breaking Bad, que está a punto de entrar en su sprint final, y esta exitosa serie va avisando el nombre de Walter White, el personaje al que da vida a Bryan Cranston, que no se olvidará tan fácilmente. Estos y otros interrogantes se van a ir despejando a partir del próximo día 11, cuando comience la emisión de los 8 últimos capítulos que ponen el broche de oro a 5 exitosas temporadas.
¿Pero en Estados Unidos o en España?
En Estados Unidos, ajá. Sí. En España tardará un poco más en llegar.
Vale, vale.
Y es que la serie también acaba de ser nombrada precisamente programa del año en los premios de la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos, con lo cual pues está que lo rompe Breaking Bad de cara a su recta final.
Una serie que además también se sigue mucho aquí en España. Gracias,
sí.
David.
Hasta luego.
La noche.
Lartán de Azumendi. COPE, estar informado.
Y ahora déjame que te haga una pregunta. ¿Cuándo tuviste el último dolor de cabeza? ¿Cuánto tiempo pasó desde el anterior? Pues de dolores de cabeza, de su tratamiento, de cómo los previenes si puedes, de las causas hasta donde se sabe. Vamos a saber hoy muchísimo más gracias al doctor Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias a mí y a nuestros invitados, sobre todo.
Especialmente.
Que son de lujo.
Que son además auténticos especialistas en el tema y gente que además convive también. Pues no sé si diariamente, luego nos van a contar con las cefaleas, con las migrañas, con las jaquecas, que hasta cierto punto siguen siendo un misterio, ¿no?
Sí, bueno, de ellas cada vez se va sabiendo un poquito más y sobre todo pues se va ampliando lo que es el arsenal terapéutico. A día de hoy los que saben, como nuestro invitado dice, que no hay migraña o casi no hay migrañas que se escapen al tratamiento, es decir, uh-huh. que se puede controlar, la calidad de vida mejora y mejora muchísimo. Habría que separar lo que es el concepto jaqueca migraña con lo que es cefalea racimo, con lo que es otra serie de trastornos que provocan el dolor de cabeza, que ya verás cuando nos lo comenten, no son ni 10, ni 20, ni 30, son más de 100.
Madre mía.
Más de 100 causas, es decir, que la gente esto no lo suele saber.
Bueno, pues vamos a ir paso a paso. Y lo primero, como tú decías, pues saludar a nuestro primer invitado, que además es uno de los mayores especialistas en Europa en este tema, y es un lujo poder contar con él. Es el doctor Julio Pascual Gómez, que es director del área de neurociencias del Hospital Central de Asturias. Doctor, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Julio.
¿Qué tal, Esteban?
Pues muy bien, escuchándote digo, hoy vamos a aprender. Y
sí,
le decía,
claro que sí.
Le decía yo antes a Elena, y esto a ti te gusta mucho lo de contar, ¿hay alguna causa más de dolor de cabeza? ¿Por cuántas va? ¿El recuento por cuánto va?
No,
porque esto es como los votos en las elecciones.
Sí, le prometí al doctor Pérez Almeida que los voy a contar y ahora va en serio. Este viernes pasado ha salido ya online la nueva clasificación internacional de las cefaleas. La verdad es que este fin de semana está un poco vago. pero prometo que ahora durante este mes de agosto voy a contar todos los dolores de cabeza para la próxima vez. Pero bueno, puedo avanzar que por lo menos hay 200 dolores de cabeza diferentes.
Bueno, 200, es decir, ya esa es la primera noticia. Oye, Julio, dentro de esos dolores de cabeza, ¿más las mujeres que los hombres?
Bueno, a ver, en general sí, pero yo diría que sí y no. Vale. Hay dolores que son efectivamente mucho más frecuentes en las mujeres, como es la migraña, pero hay otros dolores, que como es la cefalea en racimos, que son muy, muy invalidantes, más que la migraña, y que casi son exclusivos de varones. O sea que no es del todo cierto que a la mujer le duela más la cabeza que al hombre.
Eso en las películas nada más.
Eso es.
Lo vamos a dejar en las películas.
Bueno, para empezar a diferenciar los diferentes tipos de dolor de cabeza, ¿cómo podríamos definir la migraña de la jaqueca o del dolor de cabeza? ¿Qué diferencias existen?
Bueno, vamos a ver. Aunque hemos dicho que hay muchos dolores de cabeza, la verdad es que luego en la realidad la mayoría de las personas que tienen dolor de cabeza tienen lo que llamamos una cefalea primaria. Esto es muy importante que la gente lo sepa. ¿Qué significa cefalea primaria? Significa que a muchas investigaciones que hagamos al paciente, escáner, resonancia, cualquier cosa que se nos ocurra, no vamos a encontrar nada. Un dolor de cabeza sin ningún sustrato neurológico evidenciable. Y eso, como digo, es más del 90, podemos decir que más del 95%. Entonces, hay un pequeño porcentaje de pacientes que sí que podemos encontrar una causa. Y de este pequeño porcentaje, solo el 1%, repito, tienen algo preocupante. O sea que el primer mensaje es que la mayoría de los dolores de cabeza realmente no son por algo preocupante en la cabeza. Y luego, dentro de la inmensa mayoría de los dolores, que son las cefaleas primarias, bueno, por el que más frecuentemente somos consultados es por la migraña. Más o menos 60-70% de las consultas por dolor de cabeza se deben a migraña. Y migraña es igual que jaqueca. No nos gusta a los médicos usar jaqueca mucho, no por esnobismo, sino porque la gente usa jaqueca para cualquier dolor de cabeza en España realmente. Y digamos, migraña es un término un poco más específico, pero es lo mismo. Entonces, lo más frecuente es la migraña, el otro dolor de cabeza es la cefalea de tensión, que es muy frecuente, y hay algunos dolores, como el que he comentado antes, de la cefalea en racimos, que más o menos se da en 1 de cada 1000 personas aproximadamente, pues que tampoco son nada raros.
Lo cierto es que casi se podría decir que tire la primera piedra quien no haya tenido un dolor de cabeza en cualquier momento de su vida. Y el que lo ha tenido, y todos lo hemos tenido, sabemos que es invalidante. Sabemos que merma la calidad de vida, y los que tienen esas migrañas lo saben. Es decir, en cuanto al concepto calidad de vida, es de lo peor que puede pasar.
Sí. A ver, yo siempre digo a mis pacientes que hay dos tipos de enfermedades, ¿no? Una, por ejemplo, un ejemplo podría ser tener un infarto de miocardio en el corazón, que bueno, a uno le da un infarto de miocardio, pero bueno, si sale vivo, que es lo habitual, pues hace una vida absolutamente normal, pues a veces hasta el siguiente, y muchas veces ese siguiente no tiene lugar o tiene lugar muchos años después. Entonces, pero entre cada uno de los eventos, el paciente, aunque tenga una enfermedad que efectivamente puede ser muy preocupante, pero hace una vida rigurosamente normal. Y el otro gran tipo de enfermedades, el paradigma es este de la migraña, que es que no son enfermedades peligrosas, que no traen ninguna consecuencia para la salud, que a nadie le va a pasar nada por tener una migraña, pero, claro, llevar una migraña puesta, a veces un día sí y otro también, destruye la calidad de vida. Y es a veces mucho peor que tener cualquiera de estas enfermedades. Yo recuerdo una paciente que me dijo hace unos años, cuando estaba empezando en esto del dolor de cabeza, salía una paciente de mi consulta en silla de ruedas y me dijo: doctor, yo estoy mucho peor que esta paciente. O sea que, porque la gente lo pasa muy mal. La propia Organización Mundial de la Salud acaba de decir, y eso es, hay un documento que está publicado en una revista tan prestigiosa como es el Lancet, en diciembre de este año pasado, que la migraña en todo el mundo es la octava patología que más destroza la calidad de vida.
Bueno, lo cierto es que comentaba también Julio al inicio del programa de que de unas vamos sabiendo la causa, de otras pues todavía no, es decir, son muchas, ¿no? Pero que ustedes el arsenal terapéutico lo tienen bien surtido y cada vez pues médicos como tú y científicos como tú van investigando más y van saliendo nuevas moléculas.
Sí, la verdad es que sí hemos... A ver, una cosa es que no sepamos, que no encontremos nada en la cabeza... Y otra cosa es que no hayamos avanzado mucho en los últimos años en el conocimiento de los mecanismos que ponen en marcha, claro, digamos, o desencadenan este dolor de cabeza. O sea, que nos hemos avanzado mucho. Se ha avanzado mucho, por ejemplo, en la migraña, que es la gran cefalea, en el conocimiento de los genes implicados. Se ha avanzado mucho, por ejemplo, en lo que se llama su fisiopatología, que es sus mecanismos. Hoy día sabemos que hay... fundamentalmente una sustancia que tiene un nombre bastante difícil de decir en castellano, pero que lo conocemos con la abreviatura de CGRP, que es una sustancia, que es un péptido, que es la que produce el dolor, que se libera en las terminaciones del nervio trigémino que hay alrededor de la cabeza. Y bueno, una vez que estamos conociendo esto, efectivamente, como dice Esteban, hemos conseguido mejorar los tratamientos para este dolor de cabeza, como decíamos, tan invalidante.
A día de hoy, lo último, ¿qué es?
Bueno, digamos que, en el dolor de cabeza tenemos que hablar siempre de dos tipos de tratamiento. El tratamiento del dolor de cabeza en sí, cuando uno tiene un episodio de dolor que se tiene que tomar o que se tiene que poner, ¿no? Y ese es un tratamiento que necesitan todos los pacientes que tengan un dolor de cabeza, del tipo que sea, pero fundamentalmente de la migraña, y ahí la novedad sigue siendo la misma de los últimos años, que es un grupo de fármacos que se llaman los triptanes. Muy probablemente en pocos años dispongamos de unas moléculas que son selectivas frente a este péptido que he dicho que produce el dolor, que es el CGRP, que están ahora mismo en fase de investigación. Y luego, en cuanto al tratamiento de la gente que tiene muchos dolores, el segundo tratamiento sería lo que llamamos tratamiento preventivo o profiláctico, que el objetivo que perseguimos con este tratamiento es que tengamos menos dolores y menos frecuentes y menos intensos. Y eso lo dejamos para la gente que tiene, como digo, muchos dolores. Y ahí se ha avanzado en los últimos años. Por ejemplo, ha habido fármacos como el topiramato, que ha sido un avance muy importante en el control de estos enfermos, y muy recientemente, a principios de verano, pues ya todos los países de Europa prácticamente han incorporado al arsenal del tratamiento de esta entidad la toxina botulínica, lo que se conoce popularmente con el nombre del Botox, que sabemos que inhibe la liberación de este péptido que produce dolor, pero hay que inyectarla alrededor de la cabeza y no tiene nada que ver con el uso estético de esta toxina, ¿eh? O sea que, y es un fármaco que no cura la migraña, pero que hace que las crisis vengan muchísimo más reducidas, tanto en frecuencia como sobre todo en severidad.
Y doctor, para los que tenemos dolores de cabeza ocasionales, que también somos la mayoría, bueno, tiramos mucho del paracetamol, pero yo no sé hasta qué punto abusamos o no, tenemos que esperar un poquito, o a los primeros síntomas hay alguien que ya dice, venga, un paracetamol, no me ha hecho mucho efecto, me tomo otro, y a veces no sé si lo tomamos con mucha alegría o no.
Bueno, a ver, esa es una pregunta yo creo que muy interesante. A ver, si uno tiene una cefalea de tensión, la cefalea de tensión es una cefalea que es en toda la cabeza, que es una cefalea que suele ser leve, como mucho moderada, y que no incapacita para la vida, que solemos tener todos después de pues alguna preocupación, no haber dormido bien.
Sí.
Bueno, pues ahí podemos tomar efectivamente cualquier analgésico, pues un paracetamol, no pasa nada por tomarlo. Si uno tiene una migraña, que ya es una cefalea que predomina más en medio lado de la cabeza, que le molesta uno la luz, los ruidos, que se tiene a veces hasta que meter en la cama, vomitando, bueno, eso ya son otras palabras. Sabemos que menos del 10% de los pacientes mejoran con paracetamol o analgésicos de rutina. Ahí hay que ir fundamentalmente a antiinflamatorios y si la cefalea no cede, hay que ir a uno de estos fármacos que he dicho yo, triptanes, que hay 7 en el mercado. Bueno, ¿cuándo tomarlos? Bueno, se recomienda tomarlos cuanto antes mejor, porque se sabe si el mismo paciente que tiene una crisis de migraña, si espera para tomar los fármacos, ese paciente va a acabar tomando más pastillas que si los toma al inicio de la crisis. Y encima lo va a pasar mucho peor, va a sufrir mucho más. Otra cosa es que si, eso se sabe, que si estos fármacos, si tenemos dolor, mejor dicho, y por tanto tenemos que tomar fármacos dos o más veces a la semana, entonces deberíamos considerar obligatoriamente tomar tratamiento preventivo. Y este es un mensaje muy importante, porque ahí sí sabemos, que un poco es por donde iba la pregunta, que la gente que toma 10 o más días al mes tratamiento solo para las crisis, uh-huh, ese tratamiento al final puede empeorar, por así decirlo, el dolor, puede producir cefalea de rebote y hacer que luego ese dolor se maneje mucho más difícil. O sea que el tratamiento de las crisis ha de ser agresivo y cuanto antes, pero que si tenemos dos o más crisis a la semana, siempre hay que ir al tratamiento preventivo para evitar el abuso de analgésicos, la cefalea por abuso analgésico.
Pues perfecto, yo creo que nos ha quedado a todos muy, muy claro. Ya que, además, para estar pendientes para el próximo dolor de cabeza, que desgraciadamente pues puede pasarnos en cualquier momento.
Ahora nos está escuchando mucha gente, por desgracia, que seguro que se han despertado por un dolor de cabeza o que no pueden dormir por él.
Claro que sí. Bueno, Julio Pascual Gómez es director del área de neurociencias del Hospital Central de Asturias, quien nos ha acompañado estos primeros minutos. Julio, doctor, muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues nada. Un placer, como siempre.
Un abrazo, Julio.
Buenas noches.
Hasta luego.
Bueno, pues hay muchísima gente, como tú dices, Esteban, que bueno, pues el día a día se hace muy complicado cuando viene una crisis de migraña, ¿no? El tener que encerrarse en casa, apagar las luces, que no te moleste nada.
Te machaca la calidad de vida, Elena, te la machaca directamente.
Efectivamente, pues vamos a ver cómo se vive día a día gracias a una autocalla mía. Se llama Elena Ruiz de la Torre, es presidenta de la Asociación Española de Pacientes con Cefalea. Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Elena. Yo decía, y lo hablábamos antes con el doctor Pascual Gómez, que te machaca literalmente el dolor de cabeza, ¿verdad?
Así es.
En tu día a día.
Así es. Una persona afectada por migraña de manera severa vive condicionada, la vida totalmente condicionada por la enfermedad. Totalmente, del día a día es totalmente condicionado por esta enfermedad.
Elena, ¿tú desde hace cuánto tiempo padeces estas migrañas?
Bueno, yo padezco migraña desde que tenía 10 años, yo creo. Yo recuerdo toda mi vida con migraña.
Toda tu vida con migraña. Bueno, alguien te habrá dicho que es una de las esperanzas que quedan siempre, ¿no? Que según pasan los años, después pues las probabilidades de que sigas con ella disminuye. Pero lo cierto es que, bueno, tú lo sabes bien, hay momentos en donde perfectamente dices, bueno, me va a dar. Otros, como los embarazos, en donde... ¿Has estado embarazada?
Sí.
¿Y qué ha pasado en los embarazos?
Bueno, también sabe usted que la migraña es muy caprichosa y la migraña es tan personal como la propia huella digital, ¿no?
Sí.
Entonces, en los embarazos hay una gran... En la mayoría de la gente, o en mucha gente, disminuye, la migraña disminuye. Pero hay otro grupo de gente en la que la migraña no disminuye y además no podemos tomar nada. Yo fui uno de esos casos en los que la migraña no disminuyó y no pude tomar nada. Yo recuerdo los tres embarazos que tuve, los tres hijos que tuve con yo no recuerdo los partos, recuerdo las tres migrañas de los partos, las tres crisis de migraña. Pero bueno, como tantas otras crisis que he tenido en la vida, para mí no son algo especial en los embarazos. Sí que es verdad que he hablado, hablamos mucho con la gente y hablamos con otros pacientes o otros afectados y hay gente que durante los periodos del embarazo lo pasa mucho mejor y no tiene crisis y todo. Pero realmente es una desgracia, es que es tremenda esta enfermedad, porque además vivimos con la incomprensión de la sociedad general.
Totalmente.
Sí, vivimos sabiendo que normalmente vivimos sin quererlo contar, sin decir que somos migrañosos o nosotros nos autollamamos migrañosos, sin querer decir que somos migrañosos porque no ganamos nada de decirlo. No. Solo ganamos que el de al lado nos mire como diciendo, pues una discapacitada, ¿no? O encima, o ¿qué será eso?
Sí, o que te duele mucho la cabeza, bueno, pues como a mí a veces también, ¿no? Y la gente a lo mejor no sabe lo que es el tener una crisis. Elena, explícanos, por ejemplo, pues eso, cuando a ti te da una crisis de migraña, ¿qué supone para ti?
Cuando yo me... muchas veces uno se levanta, le despierta la crisis de migraña. A las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana ya le despierta. Lo que le despierta es el dolor. Es una crisis que ya... que el dolor es tan agudo que uno no puede ni moverse. No puede moverse ni mover el brazo a la mesita de noche ya para alcanzar ese triptán que decía antes el doctor Pascual, que con el que dormimos todos los migraños. Todos los migraños que tenemos en la mesita de noche, esos triptanes con el vaso de agua por si acaso nos pasa esto, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros en estas ocasiones en las que nos despertamos con la crisis no podemos ni llamar al trabajo para decir que no vamos a poder acudir. Necesitamos en muchas ocasiones atención, que alguien nos atienda en ese momento, porque además en esos momentos estamos ya discapacitados, nos levantamos, tenemos que vomitar, no vemos, nos pasamos un rato tremendo hasta que nos baja la intensidad del dolor y conseguimos controlar esa crisis que se nos ha ido de las manos porque nos ha aparecido a mitad noche y ya no hemos podido acortar o acatar desde el principio, ¿no? Esa crisis de la primera hora de la mañana es muy desesperante y muy tremenda. Hay otras que nos aparecen durante el día y que esas a lo mejor podemos ver venir, o que algunas personas tenemos aura y esas a lo mejor ves las lucecitas o ves algunas que nos avisan, y esas podemos controlar un poquito mejor y podemos empezar a tomar esa medicación con anterioridad y esas podemos controlar un poquito más.
Es que ¿cuántas veces te puede venir una de estas crisis en medio de una reunión? ¿O tienes que ir a una reunión importante, una negociación importante, y ahí tienes que estar y aguantar? Yo siempre he dicho que ustedes tienen un umbral del dolor que está por encima del común de los mortales.
Yo estoy segura de eso, y sin embargo estamos hartos de oír como todo el mundo nos dice, es que tenéis el umbral del dolor muy bajito.
Sí,
esta frase yo la habré oído en mi vida unas 5.500 veces, y nosotros tenemos el umbral del dolor, un aguante tremendo, tremendo.
Justo al revés, claro que sí.
¿Y cuántas veces hemos estado en una reunión de trabajo, o en una reunión del colegio de los niños, o con amigos, o en cualquier situación aguantando el dolor por no irnos, porque no, por estar?
Elena, nos quedan 20 segunditos, pero yo no quiero terminar sin la última pregunta, porque el cuantificar siempre es bueno. ¿Más o menos saben ustedes cuántos españoles o cuántos españolitos padecen de migraña, de dolor?
Sí. Hay casi 5 millones de españoles, de los cuales hay 1.600.000 personas encerradas en una habitación a oscuras porque tienen más de 15 crisis al mes y están encerradas sin poder salir de casa y con crisis diarias todos los días.
Tela marinera, 1.600.000 que están en esa jaula de oro de su casa y más de 5 millones que lo padecen.
O sea, que seguro que en nuestro entorno como mínimo tenemos a un conocido que tiene crisis de migraña. Yo espero, Elena, que con lo que tú nos has contado, la próxima vez pues que alguien nos diga, pues no, tengo una crisis de migraña, no puedo ir a trabajar, o no puedo bajar, o no puedo quedar contigo, o no puedo asistir a esto, pues de verdad entendamos que es realmente imposible y que si esa persona va, está haciendo un esfuerzo brutal.
Así es, ¿no? Y que se le respete, que está diciendo la verdad, que no se lo está inventando, que no lo está utilizando, que parece que es un pretexto para no decir nada. Y los migraños no lo utilizamos como un pretexto. Existe la Asociación de Pacientes que hace una gran labor. El 12 de septiembre es el Día Internacional y hay una jornada muy importante en el Ministerio. Desde aquí aprovecho para invitar, por favor, a todos los afectados y a todo el mundo al Ministerio de 9:30 a 3 en el Ministerio de Sanidad de Madrid. Y es una jornada con la ministra a nivel europeo y es importante que todo el mundo que quiera acudir acuda. Se presentarán unas herramientas muy importantes para los pacientes y para los afectados.
Pues apuntada queda la fecha, Elena. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos.
Un abrazo.
Y colaborar.
Buenas noches.
Un beso, hasta luego.
Elena Ruiz de la Torre, que es presidenta de la Asociación Española de Pacientes con Cefalea. Y bueno, pues tú a lo mejor no has vivido, tú que nos estás escuchando, una crisis así, pero yo espero que al haberla escuchado a ella digas, madre mía.
Elena,
pues...
más de 5 millones de migrañas. Si añadimos pues el resto de enfermedades, cefalea, racimo y demás, muchísimo más.
Hemos aprendido mucho y también acerca de cuando nos llega un dolor de cabeza, pues qué medicamento tenemos que tomar. Y lo importante, cuanto antes, mejor. Que eso es fundamental. Esteban, muchísimas gracias.
A ti, como siempre.
Adiós.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Te quiero presentar a Juan Carlos González. Juan Carlos es un informático de Marbella que lleva 5 años desarrollando una serie de aplicaciones tecnológicas y por lo tanto durmiendo poco porque lo hace fuera de sus horas de trabajo para acelerar el aprendizaje y las habilidades comunicativas de los niños autistas. Y es que resulta que Juan Carlos tiene un niño que se llama Darío, de 5 años, que tiene autismo. Juan Carlos mismo nos lo va a contar. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tienes un niño de 5 años, se llama Darío, tiene autismo y desde hace un tiempo, desde que nació, bueno, dadas tus habilidades informáticas, decidiste meterte por el campo de las aplicaciones que tan de moda están en los últimos años y poder ayudar no solo a tu hijo, sino a todos los que se encuentran en su situación, ¿no?
Sí, pero vamos, el dato no es exactamente correcto. Realmente son casi 3 años lo que llevo, desde que descubrimos el problema que tenemos con Darío.
Bueno, pues 3 años, perfecto. Tienes unas aplicaciones que se llaman MyZaps, que son un conjunto de aplicaciones que se pueden descargar en distintos soportes, supongo que en el iOS de Apple, en Android, no sé si en Windows Phone también. Bueno, que realmente se están no solo reconociendo por parte de algunas de las empresas del ramo, sino que también se están popularizando mucho entre la gente que tiene familiares o hijos autistas, ¿no?
Hace, bueno, pues eso, aproximadamente 2 años, fue cuando lanzamos nuestro primer programa que se llama Habla, que es un comunicador personal.
Sí.
Y lo hicimos buscando una forma de comunicarnos con Darío, porque la mayoría de los niños autistas pues tardan un poquito en empezar a hablar. Suelen conseguirlo todos ellos, hay algún pequeño porcentaje que no llega a hablar, pero no porque tengan ningún problema físico, ¿no?, sino porque su nivel de autismo o lo que sea, pues no les permite llegar a hablar nunca, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, nosotros empezamos a trabajar las terapias tradicionales, el sistema PED de intercambio de imágenes para empezar a comunicarnos con él, pero como estos niños suelen ser normalmente hiperactivos y suelen tener un déficit de atención bastante importante, pues costaba mucho trabajo que nos prestase atención. Pero claro, no nos costaba ningún trabajo que se sentase delante de la tele a ver los dibujos, ni que te quitara el teléfono, ni que te tocase el ordenador, así que se me ocurrió que si yo ponía lo que yo quería que él viese dentro del soporte que a él le gustaba mirar, pues igual conseguíamos mejores resultados, y así fue como nació el primer programa que Habla.
¿Y el programa Habla qué es lo que hace?
Habla es un comunicador personal, está basado en el sistema PED de intercambio de imágenes. Uh-huh. Se trata sencillamente de mostrarle imágenes en la pantalla que van acompañado de un texto, que generalmente es el nombre que representa esa imagen, y un sonido que grabamos nosotros mismos con nuestra voz, y con esto lo que hacemos es, digamos, que comenzar una comunicación muy básica con ellos. Si, por ejemplo, sabemos que al niño le gusta comer una manzana, pues le creamos una galería de alimentos y ahí incluimos la manzana, entre otras cosas, claro. Y la idea es que él, con el dedo, simplemente pase sobre la galería de alimentos cuando nos lleva a la cocina, por ejemplo, para que nosotros sabemos ya entonces que lo que quiere es comer algo, pues entonces nosotros le mostramos el programa con la galería de los alimentos y él con el dedo va pasando hasta que se para en la fotografía de lo que él quiere comer en ese momento. Al tiempo que va pasando va oyendo la voz de la grabación que nosotros hemos hecho asociada a esa imagen y también lo puede leer. Hasta ahora, ¿cómo se hace? Pues llenando la cocina de pictogramas. Eso, si hay algún padre o madre autista que nos esté escuchando, pues sabrá de lo que le hablo, ¿no? Solemos tener la casa empapelada de pictogramas y de fotografías para que el niño nos señale, nos indique o para nosotros indicarle lo que hay que hacer. Y esto está muy bien. El problema es cuando salimos fuera de casa, que no nos podemos llevar la puerta de la nevera con todas las pegatinas.
Claro.
Entonces hay que tener algún tipo de soporte, ¿no? Pues normalmente se lleva una carpeta, se lleva una caja de zapatos, pero es muy incómodo, es desordenado, es desorganizado y no es un soporte muy adecuado, sobre todo para moverse. Y entonces, claro, si tú tienes todo esto ordenado y organizado dentro de tu smartphone o dentro de un tablet, pues fíjate, ¿no?, lo que adelantan, ¿no?
Está claro. Un niño autista o una niña autista, ¿consideran menos invasiva esta forma de comunicarse o es por la dificultad real de comunicarse, que ellos quieren comunicarse y no, pues verbalmente no tienen tanta facilidad?
Claro, el problema aquí está en el nivel de intención comunicativa que tenga cada uno de ellos. Y en buscar la forma de aumentarla, de potenciarla y de conseguir que sea fluida. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, si lo hacemos a través de un soporte que ya es atractivo para ellos, pues siempre obtendremos mucho mejor resultado. Si nosotros le hablamos a través de la tele, porque está mirando la tele, pues igual es mucho más fácil conseguir que nos escuche que si lo hacemos directamente porque a nosotros no nos mira, porque es algo que no te sabría explicar por qué es, porque digamos que yo no soy la persona más indicada para hablar de esto, ¿no?
Yeah.
Pero entre todos los niños autistas hay un gran problema dentro de sus síntomas, y es que no hay contacto ocular. Ellos no te miran nunca a los ojos.
Ajá.
Entonces, claro, si no te miran, no te prestan atención, luego parece que no te oyen. Al principio, antes de que se llegue al diagnóstico de autismo, muchas veces nos pensamos los padres con nuestros niños que lo que tenemos es un niño sordo en casa, porque no te mira y tú le hablas y parece que no te oye, pero realmente no tiene ningún problema de
audición.
Oído. Exactamente. Entonces, la idea es esa, ¿no? Simplemente buscar la forma de llegar a ellos con mayor facilidad.
Bueno, hay que decir que habla, lleva la H al final de la palabra en lugar del principio, para el que la quiera buscar, y se puede descargar en la web www.habla, con H al final, en lugar del principio, .org. Pero además de habla, la cosa ha ido creciendo y has seguido investigando y has seguido sacando aplicaciones, ¿no?
Sí, bueno, nosotros con Habla nos presentamos a unos concursos y en diciembre pasado ganamos el Smart Accessibility Award que organiza la Fundación Vodafone y nos trajimos un premio metálico bastante apañado, la verdad, y gracias a eso pues vamos a seguir trabajando y de hecho ya tenemos otro programa más en marcha que también está disponible ya. También desarrollamos Habla para Android gracias a esto. Y el tercer programa, pues, está en la fase final de pruebas ya y yo creo que esta misma semana, mañana tengo reunión con Kibo para ver cómo va el tema, y esta misma semana lo lanzamos y en 10 días puede que esté ya disponible.
Juan Carlos,
y en total queremos hacer como 10 o 15 programas.
Sí, qué bueno. ¿Cuál es esta segunda aplicación que dices que ya está disponible?
Pues mira, hemos querido empezar desde el principio. Como te decía antes, los niños autistas suelen venir acompañados de un déficit de atención importante y de hiperactividad. Entonces, en nuestro caso particular, para que te hagas una idea, nosotros estuvimos en terapia durante 2 meses y medio más o menos,
¿sí?,
solamente para conseguir que el niño estuviera sentado en la mesa durante 5 o 10 minutos para poder empezar a enseñarle algo.
Madre mía.
Para que te hagas una idea de lo complicado
que es. Los tiempos son otros, desde luego.
Exactamente. Sí, entonces, sí, o sea, sí. Nosotros primero teníamos que enseñar al niño a estar sentado en una mesa,
sí,
para poder enseñarle cualquier cosa.
Uh-huh.
Y esto se hace siempre pues a través de reforzadores. Tenemos que tener localizado qué cosas son las que le gustan al niño.
Claro.
Y ponérselas en la mesa para que él esté cómodo y a gusto sentado en la mesa. Luego se le retiran esos reforzadores para tú poder empezar a enseñarle algo, pero claro, en el momento que se lo retiras, pues él se levanta y se va, y bueno, pues es un proceso muy lento, tienes que cogerlo, acompañarlo a la mesa y tal, ¿no?
Mucha paciencia.
Muchísima paciencia. Entonces se me ocurrió que podríamos hacer un reproductor de vídeo, en el iPad en este caso.
Sí.
A la gran mayoría le encanta ver dibujos animados, siempre habrá una serie que le guste, siempre habrá un dibujo o un vídeo de cualquier cosa que sabemos que le gusta.
Lógico.
Y entonces este vídeo, pues, es un simple reproductor de vídeo, pero que solamente va a funcionar cuando el niño apoye, como mínimo, un dedo de cada mano a ambos lados de la parte inferior de la pantalla, ¿vale?
Ah.
Entonces, el niño se sienta en la mesa, tú le coges las manitas, se las pones en la posición correcta en el iPad, se levanta el telón y comienza el vídeo, ¿vale? Esto, cuando el niño lo haga 3 veces, ya lo pilla.
Claro.
No hace falta explicárselo más porque, como escuché en una conferencia una vez, que me parece una frase muy muy acertada, los niños son nativos digitales.
Ah, sí, claro.
Independientemente de que sean o no sean autistas.
Lo puedo dar fe yo que mi hija desde el año y medio estaba ya con mi iPad por ahí.
Es una cosa, vamos, lo traen de serie, no como nosotros, ellos sí. Ya lo traen de serie. Entonces, como te decía, en 3 veces le va a coger ya el rollo, digamos, a cómo funciona el programa.
Claro.
Y tú ya no tienes que obligar al niño a que se siente a la mesa, él solo ya va a saber cómo reproducir el vídeo. Lo que
qué
pasa
bueno.
Es que para que él reproduzca el vídeo tiene que estar sentado en la mesa y en la posición correcta de prestar atención, que es con uh-huh. las manitas apoyadas sobre la mesa.
Qué bien.
En el momento que el niño aprende la función, pues el programa se puede configurar para retardar el tiempo que va a tardar el telón en subir y así le vamos enseñando también a tener un poquito de paciencia. Se lo retardamos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 5, 20, le enseñamos a esperar en la posición correcta y tranquilo y nosotros mientras estamos sentados delante le estamos dando algún otro tipo de reforzador y de esta forma podemos conseguir empezar ya a enseñarle algo. Siempre, cuando él empieza, nosotros tenemos que acompañar el comienzo del vídeo con nuestra propia voz diciéndole, por ejemplo, manos quietas, que es una frase que se usa mucho en las terapias para indicar al niño que tiene que estar tranquilo y atento.
Sí.
Y él poco a poco va asociando esta frase con la posición y el refuerzo positivo que es ver su vídeo.
Bueno.
Fíjate la tontería, ¿no? Pues 1 millón de aplicaciones en la Apple Store y no hay nada que se parezca a este programa.
Se llama Manos Quietas el programa.
Manos Quietas.
Y se puede descargar gratuitamente del Apple Store, ¿no?
Sí, hay una versión lite gratuita para que la gente pueda ver cómo funciona
una
el programa.
Y otra de pago.
y luego hay otra que ya es de pago, son 2 euros y poco, ninguna ruina.
Vale, perfecto. Y luego, por otro lado, tienes ahí otra a punto de caramelo, que esa quizás, bueno, pues cuando la saques podremos hablar sobre ella. Pero en cualquier caso, estás trabajando, como dices tú, en una serie de funciones, de funcionalidades, de aplicaciones que hagan más fáciles la vida de los autistas y de sus familias.
Exactamente. La idea es trasladar todas las terapias que se puedan y que sean compatibles, que se están usando ahora mismo con los niños en mesa, a los soportes digitales, porque es que se avanza mucho más rápido, se trabaja mucho mejor. Para que te hagas una idea, el simple hecho de poner en las manos de un niño autista un tablet ya es bueno y positivo para ellos, porque ellos, digamos que el principal problema que tienen es la comunicación, y no se pueden comunicar o no saben comunicarse porque no aprenden a señalar, que es lo primero que hacen ya los niños. Yo tengo ahora, por ejemplo, un hermano padario que tiene 2 añitos,
sí,
y él ya está empezando a hablar, gracias a Dios, afortunadamente, va todo muy bien, pero él hace 3, 4, 6 meses más o menos empezó a pedir las cosas señalando, que era lo que tenía que haber hecho Darío en su día.
Claro.
Pero Darío no sabe señalar todavía.
Bueno.
Ya está empezando a hablar, digamos que ya tiene sus primeras palabras, ha evolucionado bastante, pero señalar lo que señalar lo tiene muy complicado. Y te puedo decir de casos de chavales que tienen ya 17, 18 años y no saben señalar tampoco y no tienen intención comunicativa en un sentido normal y lógico, ¿no?
Oye, Juan Carlos.
Entonces, cuando... Y termino ya. Si tú le pones en las manos un tablet, ellos para usarlo tienen que hacerlo con un dedo pulsando sobre la pantalla.
Claro.
Así que sin darse cuenta, sin necesidad de usar ningún tipo de programa que sea terapéutico para ellos, ya
están
aprendiendo a señalar.
Efectivamente. Juan Carlos, ¿todo esto de tu bolsillo?
Todo esto salió del bolsillo de su madre y del mío, que es el mismo, que es común, y también gracias al premio este que te comentaba antes, que ganamos en diciembre.
Bueno, pero porque ha habido premio de por medio, si no de tu bolsillo,
porque ha
habido,
¿no? No, si no, ahora estaríamos todavía pensando en el primero y no iríamos ya por el tercero.
Pues te tengo que dar la enhorabuena, Juan Carlos González, informático de Marbella, que lleva 3 años tratando de hacer la vida más fácil a su hijo Darío, que tiene 5 años y es autista, y a todos los autistas que por el mundo puedan aprovecharse de su ingenio y de su dedicación. Eres un héroe, Juan Carlos. Te doy muchísimas gracias por habernos atendido aquí en la noche de COPE.
Gracias a vosotros por invitarme.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
I never knew you before. I've been walking around with my eyes on the floor. But now you're everywhere to me. You're every face that I see. Things ain't moving quick enough for me. I guess I've been running round town, leaving my tracks, burning out rubber, driving too fast, but I gotta slow.
Y seguro que te acuerdas de Ajax. Ajax es el único perro policía español que ha recibido una medalla de oro de la People's Dispensary for Sick Animals, que es el galardón internacional más relevante para estos animales. Marco.
Solo 22 canes en el mundo ostentan este honor. Exactamente, se llamaba Ajax de 38, ha muerto, tenía 12 años y había trabajado para la Guardia Civil durante 8 años detectando explosivos. En 2009 detectó una bomba de ETA en Mallorca que pudo acabar con la vida de mucha gente. Ajax estaba ya jubilado e incluso había sido recibido por el rey Juan Carlos hacía 2 meses para reconocerle el mérito. Para saber cuánto tiempo y esfuerzo se necesita para entrenar a un pastor alemán como este, preguntamos a Germán García, adiestrador de perros.
Normalmente, para que un perro esté funcionando o medio funcionando, a partir de los 6 meses. Lo que pasa es que eso es una constante. Es una constante, algunos entrenan 3, 4 veces en semana, pero incluso yo conozco guías que entrenan todos los días.
Un perro detector de explosivos es un perro especial. Un perro que no se parece a los antidroga, por ejemplo, porque ha de conservar la calma.
La droga te rompe una maleta si es en el aeropuerto o te desvalija un coche, y el perro de explosivos es todo lo contrario, tiene que tener una parada, ¿no? O sea, es un perro que te tiene que marcar el explosivo, no puede moverse igual que un perro de droga.
En la tarde de COPE han estado hablando con Juan Carlos Alabarces, que es el sargento de la Guardia Civil que educaba y se responsabilizaba de Ajax. Él ha pasado mucho tiempo con este héroe canino.
Han sido muchas horas juntos. Hacer una analogía con una persona, pues a lo mejor hay gente que lo consideraría una frivolidad, ¿no? Pero cuando ha estado con un animal compartiendo momentos, unos intensos, unos mejores, otros más gratos, otros peores, y has compartido más tiempo que con tu propia familia, pues la verdad es que se hace uno más.
pero queremos saber qué tenía Ajax de especial, porque existen otros perros policía que también realizan hazañas. ¿Por qué él se ha llevado esta medalla? ¿Qué le diferenciaba de los demás perros?
Su carácter, pues bueno, su carácter sí que lo diferenciaba. Era un perro pues muy afable, simpático lo definiría, donde por donde iba llamaba la atención. A veces, anécdota de decir, oye, que luego cuando terminemos la requisa me paso por aquí y os lo dejo un rato porque si no, no vamos a acabar. Porque llamaba mucha atención y la gente tendía pues a acariciarlo. Era un perro que se dejaba querer.
Pues el día que ya hemos dejado atrás, el pasado martes, ha tenido muchos protagonistas y Ajax ha sido uno de ellos. Y tú eres protagonista siempre, todas las madrugadas con nosotros aquí en La Noche. Esta madrugada nos estás contando tus anécdotas. En el día en el que te examinaste para el carnet de conducir, nos lo puedes contar a través del correo electrónico lanoche@cope.es, a través del teléfono gratuito 950-6006 y también a través de las redes sociales, David.
Pues sí, nos puedes encontrar en Facebook, facebook.com/lanochedecope, en Twitter somos @lanochedecope y nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es. Y mira, eso es lo que ha hecho Paco Soler desde Valencia, que nos escribe y nos cuenta que cuando se sacó el carnet en el año 84... una mujer puso la marcha atrás y derribó una pared, destrozando un Seat 133 de los de entonces.
Bueno, pero le debió dar al acelerador hasta el fondo.
Pero hasta el fondo. Creo que superó los 4 segundos de los que hablamos. Es lo que nos dice. Creo que superó el récord del que estamos hablando de suspenso más rápido. Y además acaba ironizando con lo de las mujeres al volante, que luego dicen que tal y que
bueno,
cual.
Bueno, bueno.
Y Paco aprovecha la anécdota para comentárnoslo. Y esto es lo que nos puedes comentar. Si quieres, nos puedes mandar un mail, como ha hecho Paco Soler. Nos puedes escribir a lanoche@cope.es. Y en las redes sociales nos puedes encontrar en Facebook, en facebook.com/lanochedecope. En Twitter somos @lanochedecope. Y nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Pues sí, una coreana ha tardado 7 segundos en volcar el coche. No le pasó nada, ¿eh? Y al instructor y al examinador tampoco, pero obviamente suspendió el examen. Aunque a lo largo de la madrugada hemos superado el récord conociendo el caso de una persona que tardó 4 segundos. Uh-huh. Y a los 4 segundos el examinador le dijo, por favor, aparque aquí o pare o donde sea, pero pare ya el coche, bájese y le deja el turno al siguiente. Vamos a actualizar la información y derechos a la última hora del programa.